A doctor Linneo Infran, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días a los integrantes de la mesa y a la audiencia.
Doctor, ¿tiene la gentileza de contarnos qué pasó ayer? ¿Le convocaron en el Senado y después?
Sí, es una reunión que yo, desde luego, ya pasé por el mismo proceso en el año 2015, que se reúne la Comisión de Asuntos Constitucionales para escuchar un poco a los candidatos. Y me convocaron, yo recibí una nota del presidente y concurrí como tenía que hacerlo, ¿verdad? Y no se reunieron los votos para el quórum. Entonces se suspendió la reunión. Eso es en suma lo que ocurrió.
Pero usted llegó hasta ahí y ahí no se encontró la cantidad de gente necesaria para la reunión.
Claro, sí, sí. No sé si sabes que yo fui alguna vez secretario de la Cámara de Diputados en años jóvenes. Y en esas ocasiones muchas veces se suspendían reuniones de comisión por no reunir el quórum. Creo que es algo normal, pero se cree que es algo que se hizo el proceso en mi contra, no sé. Creo que se interpreta de esa manera, que yo no lo interpreto así.
No, de repente puede que no... no sea de propósito, pero también me parece que tratándose de una cuestión tan importante, porque todo el día y todos los días estamos reclamando que la justicia cambie, mejore, y no atender qué compromiso puede tener uno y no asistir a la reunión, por ejemplo. Es lo que uno se pregunta desde afuera, desde lejos, doctor.
Claro, pero ya me dijeron que se va a reprogramar esto, ¿no? Es que se suspendió definitivamente.
No, claro, o sea, claro.
Tenemos claro. Que recurrir otra vez todos los candidatos.
No, lo que pasa es que hoy es el 4 de julio, en 7 días se trata el tema en el Senado.
Así mismo, así se determinó, creo que.
Y creo que te esperan, doctor, el miércoles próximo, según veo acá, ¿eh?
Todavía no me comunicaron, pero... Me dijeron que entre el martes y el miércoles se iba a reprogramar.
Ahora, doctor, fin de semana nosotros estábamos en la televisión y mencionábamos lo que aparecía incluso en el diario Última Hora con relación a esta posibilidad de renuncia del propio doctor Linneo Infran a la terna para que esta terna quede sin efecto. ¿Se le pasó en mente de repente renunciar, doctor?
Nunca, porque yo... concursé con mis únicas armas, que es mi trayectoria como magistrado, y en otras ocasiones, en la ocasión del año 2005 creo, también concursé, estuve en la terna y durante la votación no tuve los votos requeridos y salió otra persona. Eso es normal, me parece, pero ¿por qué tendría que renunciar? ¿Cuál es el motivo? No tengo ningún motivo y creo que aunque no tenga los votos requeridos en esta ocasión, no se me pasó nunca por la mente renunciar. Yo creo que, no sé por qué dudan de que yo no voy a llegar a la instancia de la votación. Creo que sí. Y si consideran que yo no tengo los méritos, aunque estoy el mejor puntuado, tengo una límpida trayectoria en el Poder Judicial, y bueno, pero es una decisión política, pues. O sea, que uno se expone a esto.
Claro, doctor. A mí me extrañaba mucho la publicación porque las veces que lo escuché muy firme, con muchas ganas, y de repente se dicen tantas cosas y se generan tantas dudas porque se criticó el proceso en esta elección de los tres integrantes de este grupo de magistrados para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, y alguien dijo no, que no sea Carolina Llanes, no, que no sea Alma Méndez, no, que no sea Linneo Infran, o que como no se puede parar este proceso, entonces alguien por lo visto salió y dijo va a renunciar Infran y ahí se acaba todo. Pero usted nos dice a nosotros que estamos en condiciones de decir que Linneo Infran no va a renunciar.
No voy a renunciar nunca, me voy a renunciar. Si ya estoy en la terna es por algunas cualidades que tengo, seguramente. No voy a renunciar, eso definitivamente te lo digo y te lo afirmo, y yo no juro por nada, pero te diría que tengo esa postura firme.
Doctor Infran, se habla con insistencia que en el Senado hay una decisión aparentemente política ya de que una mujer ocupe el lugar. Y ahí en esta terna están Carolina Llanes y Alma Méndez de Bongermini. Si usted fuera senador, ¿a cuál de ellas elegiría?
Y cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Yo las conozco a ambas y para mí que tienen mucha versatilidad jurídica, creo que cualquiera de las dos puede ocupar el cargo. Pero yo me votaría a mí mismo.
Estuvo a punto el
doctor. Que no puedo votar por una que está en concurso conmigo, ¿verdad?
Claro. Claro.
Es una forma de decir, sí.
Claro.
Ahora, usted superó una vez la traba del Senado. El Senado lo eligió a usted, pero fue vetado por el entonces presidente Horacio Cartes.
Así mismo.
¿Alguna vez le dijeron por qué, doctor?
¿Por qué?
Nunca me dijeron. Hasta ahora no sé. Y ayer en ocasión de al llegar al Senado, la primera pregunta que me hizo una colega, no sé si le puedo mencionar el diario,
¿sí?
A veces.
Sí, claro.
Que me dice, usted tiene el apoyo político de Galaverna, y yo sé a Galaverna, no sé si es el presidente del Partido Colorado, creo que no lo es. Él es mi amigo, y nunca lo negué. Y yo creo que tengo el apoyo de amigo, pero no sé si político. Y entonces quieren tergiversar las cuestiones y mezclar las cuestiones. Eso hace a mi vida particular, ¿verdad? Yo puedo elegir los amigos que quiera. Y si elijo mal, pero en ese caso creo que elegí muy bien, porque él es una persona excelente para mí, un buenísimo amigo. Por lo que, eso es lo que a mí no me gusta, que me estén negando mis méritos, como haciendo que solamente por esa circunstancia yo voy a llegar a la corte si llego. Y no es así. Yo estoy culminando prácticamente mi carrera judicial. Hace 36 años que estoy en el Poder Judicial. Y tengo ya 66 años de edad. Así que no necesito yo de ningún apoyo político, creo yo. Además, si algún apoyo político yo hubiera buscado, me hubiera ido a pedirle al presidente del Partido Colorado, donde yo estoy afiliado con permiso. Pero no lo hice, porque yo creo que tenemos que acceder a ese cargo por méritos propios, no por méritos políticos.
Sí, Estela.
Al final, usted decía, bueno, yo tengo una trayectoria, tengo 36 años en la judicatura, pero por la arquitectura constitucional necesariamente uno tiene que buscar el apoyo de las bancadas. En ese sentido, usted se acercó a los líderes de los bloques parlamentarios. ¿Cómo usted ve ese tema? Y me gustaría que usted también me dé una opinión sobre la actual Corte Suprema de Justicia.
Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, una vez que yo estuve en terna,
sí,
me acerqué a la bancada de PDI, de la audiencia, a la bancada del PLRA, creo que está dividido en dos, Llano, y esa bancada no me recibió aún. Se hace a la otra bancada. Me recibió un integrante, pero solamente con él pude hablar, que es el doctor Salim Parki, a quien le pedí que si se reúne en la bancada, por favor, quería conversar con todos ellos. Uh-huh. No lo hizo. La única bancada que hasta hoy, la bancada que sí me convocó es la de Patria Querida, a la que asistí gustoso. Y ahora tengo una audiencia con la bancada del Frente Guazú, que me va a recibir el martes a las 8 de la mañana en el Senado. Uh-huh. Institucionalmente yo siempre me acerco, porque ellos no tienen por qué conocerme a mí, yo me tengo que hacer conocer, y les acerco mi currículum y les digo mi actuar durante todos estos años al servicio de la justicia. Y es todo lo que yo puedo hacer, otras cosas no veo, porque yo no le puedo obligar a nadie que me vote a mí o que me dé su voto de confianza.
Doctor, ¿usted fue ternado en tres ocasiones? ¿Antes?
Sí, cuatro. La primera fue en el 2000, que estuve internado para ser fiscal general del Estado con el doctor Oscar Latorre y con el doctor Jorge Bogarín González.
Bueno, y en esos procesos, doctor, y lo que se plantea ahora, que una reunión donde se valoró la honorabilidad de los miembros en una sesión cerrada, es decir, ¿usted no cree que ese solo elemento sea importante para descartar una terna?
Y podría ser, yo no soy el que tengo que evaluar, ¿verdad? Pero tengo mi opinión que antes todas esas valoraciones sobre honorabilidad eran cerradas. Yo me presenté, creo que sí, no estoy recordado, en 7 oportunidades o más, no recuerdo, en las cuales esta es la tercera vez que accedo a estar en la terna para ministro de la Corte. Y en las ocasiones anteriores yo no sabía si no me ponían en la terna, porque en la que entró el doctor Jiménez Rolón, en la que entró el doctor Ramírez Candia, en la que entró el doctor Martínez Simón, yo no estuve en la terna. Y esas reuniones eran secretas. Yo no sé qué vieron, que no, de honorabilidad, que yo no tenía, que tenía los otros. Sin embargo, yo no estuve, ¿verdad? Y en esta ocasión, aunque en ese punto específico, porque se valoró, creo que la exposición, según, bueno, mis amigos, mi exposición fue brillante ante el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Con conocimiento, pero extremo de las necesidades que tiene el Poder Judicial. Sin embargo, en tema de honorabilidad, yo creo que ellos aplicaron la ley, lo hicieron en debida forma, porque yo también estoy acostumbrado a aplicar la ley. Y según dicen, ese hecho le otorga la posibilidad a la ley de que cuando se trata de estudiar la honorabilidad de las personas, para no herir susceptibilidades, entonces no quieren hacer público. De todas maneras, no sé si está bien o no está mal, pero bueno, en esta ocasión creo yo que se transparentó mucho más que en las ocasiones anteriores, y lo que yo veo como positivo es que vamos avanzando. Entonces, en la siguiente, yo seguramente ya también el tema de la honorabilidad a tratar en forma pública para que haya una transparencia total, ¿verdad? Yo creo que compartiría ese criterio si lo hacen también.
Doctor, sácame una curiosidad, a ver si usted tiene el dato. Usted es el decano entre los camaristas, el más antiguo, tengo entendido que tiene 30 años ya como camarista. ¿O hay algún camarista más antiguo que usted?
Como camarista creo que sí estoy. No así la doctora Miriam Peña, que es más antigua que yo, ¿verdad? Y estaba el doctor Torres Quintes. Y como camarista puede ser que yo sea. No tengo ese dato, mira, nunca me detuve a pensar.
Entiendo. Pero doctor, ¿qué hace una persona como usted, que tuvo la oportunidad de ser elegido y finalmente no aceptado por el presidente de la República, cuando se vuelve a presentar? ¿Toma algunas precauciones, envía preguntas al entorno del presidente, que en caso de si sea elegido sería vetado o no, o directamente se presenta y confía ciegamente en el sistema?
Y yo confío ciegamente en el sistema, por eso me presenté. Realmente yo soy institucionalista y creo que si no me dan el acuerdo o no me ponen en la terna, deben tener sus motivos, y yo no tengo ningún inconveniente de seguir trabajando, porque como sabrás yo soy inamovible hasta los 75 años.
Sí, en el 2002 creo que fue reconfirmado, doctor. 17 años de la última confirmación.
Sí, yo ingresé en el 1984. Sí. Y tuve, creo que se cuentan también las confirmaciones como jueces de primera instancia. Sí. Por eso es que llegué en el 2002 va a ser inamovible, ¿verdad?
¿Qué es de Edgar L. Isfram?
Él es mi tío, el hermano de mi padre.
Ah, ya.
Mi padre falleció muy joven, en el año 1960, cuando yo tenía 7 años de edad, y era su hermano mayor era Edgar Elifra. Yo fui criado por una esforzada dama que fue mi madre, a quien le rindo toda mi admiración y veneración, Carmen Dora Saldívar Salín. Y gracias a Dios, ella contó con la colaboración de su padre, mi abuelo, que es mi padre, digamos, no es biológico, pero es mi padre de verdad, porque hasta su muerte nunca nos dejó de asistir, el doctor J. Augusto Saldívar, una persona a quien yo le venero muchísimo también. Nunca dejé de tener vínculo con la familia de mi padre, pero no fue tan intensa como fue con la de mi pariente paterno. Mi madre además tenía un solo hermano, que era el doctor Carlos Augusto Saldívar, y así que una familia muy corta fuimos siempre.
Doctor Linneo Fran, un gusto, que tenga muy buen día. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por y les mando saludos y que tengan un buen día.
Muy gentil, muy amable. Integrante de la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia.